researchers. It's equally valuable.
Yes.
El arco iris, las mariposas, el desierto florido, los frescos de la Capilla Sixtina, las telas de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el lapislázuli de Chile, el cerro de los siete colores de Argentina, la rana roja del Cauca colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color.
Migraciones en Chile, una oportunidad ignorada, es el libro que escribió el actual jefe del Departamento de Extranjería y Migraciones, Álvaro Belolio, en 2014, junto al ministro de Relaciones Exteriores de Pinochet, el último que ejerció ese cargo, Hernán Felipe Rasuriz. En el texto, los autores resaltan el valor de la inmigración, la oportunidad que ignoraba Chile en aquella época, y la necesidad de apreciar las ventajas de la migración selectiva. Belolio ha tenido la oportunidad de analizar y pensar las migraciones desde distintas aristas, como estudiante, académico, director de una fundación y, finalmente, como el jefe del Departamento de Extranjería. Desde su actual cargo, logró implementar la visa de oportunidades, el único elemento del paquete de nuevos visados que es 100% autoridad de él, como nos comentó alguna vez. En este nuevo visado podemos ver plasmada la mirada de Belolio sobre las migraciones. El jefe de extranjería entiende la migración como un proceso selectivo, pero de fronteras abiertas, aunque suene ilógico. Paso a explicar. En una entrevista concedida a Revista Que Pasa el año 2014, expresaba que su idea es tener fronteras abiertas en el sentido de no impedir el libre acceso, proponiendo premios y generando incentivos para que las renovaciones de visas tengan ciertas prioridades según algunos criterios. Pero no poniendo barreras a la entrada, sino a la renovación de las visas, que es lo que hacen, por ejemplo, países como Canadá o Nueva Zelanda, expresaba en ese entonces. Afirmó además que estos países tienen una inmigración muy importante. Allá, los migrantes son una parte muy dinámica de la economía y gracias a ello han solucionado temas como la capacitación del empleo en áreas donde no existía suficiente oferta o natalidad. La visa de oportunidades, estrenada este pasado lunes, muestra un poco de eso, aunque la contingencia y las concesiones para sacar adelante su chiche lo obligaron a establecer barreras de entrada. Está orientada a trabajadores profesionales o inversionistas. Se solicita fuera del país, ya que la idea es evitar el control fronterizo, con una serie de antecedentes antes de pasar por un sistema de puntaje, que es el que evalúa si el profesional es apto o no para migrar a Chile. Ser enfático, el sistema es discriminador porque lo que busca es calificar al obrero migrante según la edad, el idioma, la experiencia, el oficio y el territorio que quiera habitar. Estos dos últimos puntos son los que, según el jefe del DEM, más puntaje entrega en esta fórmula, de acuerdo a lo que expresó en la entrevista concedida al diario El Mercurio el pasado 29 de julio. Lamentable es que el actual gobierno vea lo positivo de la migración como un elemento económico meramente. Esa mano de obra barata y calificada que llega a suplir las falencias y las carencias de profesionales en ciertos lugares de Chile. Pero no han sido solo ellos. El anterior jefe de extranjería siempre intentó, entre comillas, vender la migración en términos de beneficios económicos. Reconozco y valoro el intento por encauzar la migración e intentar poblar y dotar de profesionales zonas extremas, pero ese es un problema del centralismo del país que se intenta solucionar con la migración, pero que a la larga, mientras no pensemos el país de otra manera, seguirá siendo exactamente lo mismo. El resultado de la postulación a esta visa de oportunidades pasa por una fórmula mágica que aparece detallada en la página del DEM, que determina si pueden o no entregarte la visa. ¿Es arbitrario el proceso? ¿Habrá transparencia? Aclaro que invitamos al director de extranjería para que nos explicara aquí en este programa cómo funciona, pero no obtuvimos respuesta alguna. Aprovecho la instancia para contarles a las nuevas autoridades que la migración no se controla. El libre desplazamiento es un derecho humano. La gente migra hacia donde hay mejores oportunidades y, cuando éstas dejan de presentarse, migrarán a otra parte. Sucede internamente, sucede alrededor del planeta, sucede desde que el hombre pisó la Tierra. ¿Hay países que pueden controlar la migración? Sí, pero aclaro de inmediato que son o islas o tienen alguna condición geográfica especial o invierten millones de dólares en control fronterizo. No estamos en ninguno de esos escenarios y no hay que apuntar hacia allá. Olvidemos por un instante lo bueno o lo malo de la migración. Olvidemos el PIB, los impuestos, las tasas de reemplazo, rejuvenecer a la población y una larga lista de etcétera. Concentrémonos en que, por años, personas de Latinoamérica, principalmente, han pensado en Chile como un país donde construir su hogar, a pesar de que les chocan muchas cosas nuestras. Dialoguemos desde nuestras diversidades y reconozcamos las propias. Convivamos, compartamos y creemos un país distinto, partiendo por pensar que Santiago no es ni será el ombligo del mundo. ...102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Un capítulo más de Chile a todo color. A mi siniestra, como cada tarde, hola, Virginia Migani. ¿Cómo estás, Virginia?
¿Cómo están? Bien, bien.
Y a mi diestra, Cristina Bastidas. ¿Qué tal, Cristina?
Hola, ¿cómo están? Ya es viernes. Para mucha gente, día feliz.
¿Qué tal sus semanas?
Oh, ¿tú, ¿por qué es el plural? ¿Se te hicieron eternos los días?
Semana de cada una son dos semanas. Pasan a ser plural.
Bien, bien. Así como, bueno, estaba como mucha noticia en Chile, por lo menos. Bueno, en Argentina también.
¿Qué? En Argentina encontraron el cuaderno K.
Ay, sí, pero qué. Ay, qué manera de. Ay, igual a mí, yo no soy. Quiero aclarar una cosa. Yo no soy K. Me gusta sacarme esa etiqueta. Tampoco soy.
Parto aclarando. Después de escuchar después del cuaderno, parto aclarando que no soy
me
K.
Me encanta aclarar como aclaran las personas cuando dicen: ay, no odio a los homosexuales, pero. Como siempre. Pero lo que yo quiero decir es que al oficialismo le encanta encontrar cositas, buscar cuadernitos y cosas, y la sacan justo en el momento más propicio para esconder otras cositas.
Pero dejemos claro que
viene el segundo tarifazo. Un tarifazo, pero del porte de más grande que el obelisco. Y vamos a buscar un cuaderno.
Pero dejemos claro que los K por lo menos han dejado otras cosas.
Obviamente, han robado un montón. Han robado todos, pero tiene. Macri tiene plata en las islas, en Panamá. Tiene unos Panama Papers así de grandes y a nadie le importa. Entonces es como. ¿Viste? Cuando decís que sacan una noticia en realidad para tapar otras, a mí me da rabia. A mí me da mucha rabia. Eso es como. A mí me indigna. Y hoy me desperté con esa noticia y fue como. ¡Ay, no! ¿Por qué? Me molesta.
Otra vez arroz.
Otra vez arroz. Exactamente. Es lo mismo. Es esa noticia.
Comenzamos con música y después tenemos interesantes invitados. Vamos a conversar con la académica de la Universidad Alberto Hurtado Carolina Stefoni. Vamos a hablar, bueno, de lo que tratamos en parte de la editorial de esta visa de oportunidades. Empezamos con música y volvemos acá a Chile a todo color.
Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices. Nunca inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you dealer. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Hetero. Te sacaré un susto por racista, pero no me llames frijolero.
che gringo, hetero. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down on where your feet is planted? That U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto! Don't call me gringo, you f***ing beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Hetero. Te sacaré un susto por racista. Pero no me llames frijolero. Che gringo.
Escuchamos Frijolero, una canción del grupo de rock mexicano Molotov, incluido en el disco Dance and Dance Denso del año 2003. Frijolero es una palabra que se utiliza comúnmente entre algunos estadounidenses para referirse muy despectivamente hacia un mexicano. El grupo de rock y hip hop mexicano Molotov aseguró que no quiso estereotipar como racistas a todos los estadounidenses con su canción.
No es necesario estereotipar a muchos.
Sí, ¿para qué?
Lo hacen solos. Oh. Y estamos de regreso acá en Chile a todo color. De
Chile a todo color.
Para conversar con la académica de la Universidad Alberto Hurtado, Carolina Stefoni. Carolina, bienvenida otra vez a estos micrófonos. ¿Cómo has estado?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
¿Qué te pareció? O sea, bueno, la visa de oportunidad la anunciaron en abril, pero se comenzó a implementar desde el pasado lunes. ¿Cómo ven ustedes este nuevo visado que entra a nuestro sistema?
A ver, yo creo que es, o sea, este proceso ha sido caracterizado por, creo, la improvisación, por un manejo comunicacional bien caótico en el fondo, todo el proceso de regularización y todos los anuncios que se dieron, ¿no? Mucha desinformación, mucho que uno no sabe qué es lo que hay detrás, cuáles iban a ser los criterios de esta visa, por ejemplo, no estaban claros cuando se anunció y recién se lanzan los criterios uno o dos días después de que se supone que empezaba la visa. Entonces, a mí me parece que hay un nivel también de improvisación, de estar haciendo sobre la marcha, pese a que probablemente tenían ciertos lineamientos antes claros, ¿no? Y hacia dónde querían apuntar. La forma de hacerlo me parece que ha sido un poco extraña y muy desinformada, lo que por supuesto que en términos de política pública es complejo y es un desastre.
Extraña en la práctica, pero y desinformada en la práctica, pero
coherente en la línea, digamos, entre uno y otro anuncio y los distintos tipos de visa. Ahora, si uno piensa, por ejemplo, no sé, la visa consular para los haitianos, ¿no? Que se anunció, redujo la cantidad de haitianos que estaban entrando y se anuncia como una de las grandes medidas. La cantidad de gente en Haití que ha pedido esa visa es mínima. O sea, la información, al menos la información que tenemos, es que, no sé, se cuentan, digamos, una cifra de dos números, de dos dígitos, me imagino, no más que eso. Después, con la visa de responsabilidad democrática, los venezolanos, tenemos también que se anuncia como la gran
panacea,
apuesta además y de apoyo a los venezolanos, etcétera, y tenemos una lista como de 30.000 solicitudes, ¿sí? Cerca de 30.000 solicitudes, y se han cursado efectivamente unas 3.000. 4.000, de acuerdo a información de nuevo de prensa, porque además hay un secretismo gigante.
Sí, eso,
gigante.
Eso es notorio.
Entonces uno se pregunta, con esta visa la implementan, ¿cuánta gente realmente va a poder postular?
¿Cuántos se enteran?
primero, ¿cuántos centenas?
No solamente después, eso, las restricciones que
las
tiene.
Las restricciones son una cantidad de criterios que pone que es imposible. O sea, es para el 0,5% de la población migrante que llega a Chile.
Y la, entonces, y la venden como...
Y la venden como la gran solución, digamos, y como que va a encauzar toda la migración. Es un desastre. Esta visa no va a poder postular absolutamente nadie, ¿no? Nadie. O sea, con los criterios que pone para los emprendedores, esta palabra que a uno le pone media nerviosa, ¿no? Pero una cantidad de recursos y que tienes además que desarrollar el proyecto en un año. Bueno, o sea, ¿qué empresario va a querer esas condiciones? No sé, se me ocurre que la gente capaz por ahí lavado con dinero, ¿no? O sea, serían como los que estarían más dispuestos a llegar invertir. Con una plata, invertir y con más riesgo también. Entonces yo creo que es un error tras error. O sea, la visa para los haitianos se está demostrando que ha sido... un error de proporciones porque no está postulando la gente. O sea, hay una serie de mecanismos como de cierre que impiden el ingreso. Con los venezolanos es lo mismo, pero además con un doble discurso, porque no te entregan la visa, ¿no? Y por otro lado no te permiten entrar como refugiado.
Y te,
¿no?
Claro, y te dicen que la visa es para defender la defensa permanente de la democracia.
Sí, que... Sí.
Entonces, esta yo creo que va a ir en esa misma línea, digamos, grandes anuncios, pero con una aplicabilidad, la verdad, de una restricción gigante. Yo no sé si ellos preveyeron esta situación,
¿no? Creo.
¿No? De que iba a ser tan poco el resultado, o sea, en términos como de, ¿no? De eficacia de estas medidas, está demostrando que es paupérrimo.
Cuando hablamos acá con el director, con el jefe de extranjería, claro, él nos contaba, o nos trataba de explicar, que lo que hay detrás de esto es la modernización del sistema completo, que ellos con lo que sueñan es con un sistema como el australiano, como el canadiense, donde uno postula por internet a la visa y se recibe. Entendemos que el sistema actual, el software de extranjería es muy antiguo, muy precario, muy lento y está va todo muy de la mano con la capacidad humana que tenga el departamento de extranjería. ¿Cuánto de eso hay en que esto no funcione? ¿Y cuánto de esto hay en que en la práctica sea una mala política pública? ¿Existe el software o no existe el software?
Yo creo que no existe. O sea, sabemos perfectamente que hay un problema, además, gigante con los datos. O sea, todavía no sabemos cuántos migrantes hay. No somos capaces de contabilizar los migrantes, ¿no? Unas bases de datos que son complejas de trabajar, etcétera. El Estado chileno tiene un problema en la generación, digamos, de datos estadísticos grande, serio, ¿no? El INE, que sí, tiene un montón de problemas. Y en el tema particular de migración, no hay un mecanismo rápido de saber exactamente, bueno, cuántos migrantes hay al día, ¿no? De manera actualizada. Tenemos las fotos del censo y después tenemos las encuestas CACEN y tenemos las aproximaciones que puede hacer la PDI por ingresos y egresos y tenemos las visas que entrega el DEM, ¿no? Pero que hay que limpiarlas y que van siempre a posteriori. O sea, sabemos al final del 2018 cuántos fueron los que entraron. Entonces, claramente no hay un mecanismo eficiente para producción de datos. Pero si lo hubiera, supongamos que, ok, con una varita mágica tocamos, los computadores se cambian, el sistema se aprueba, que sea presupuesto para comprar un nuevo sistema. También hay problemas en el mismo diseño de la política, ¿no? O sea, poner toda esta cantidad de restricciones, piensa tú, profesionales, cuando se dice para profesionales de la salud, que es uno de los ámbitos, ¿cuánto cuesta que la gente convalide?
Sí.
¿Cuánto se demora que la gente?
Se demora más de un año, con un costo altísimo.
No, y los cambios que han habido, porque en el paciente inglés, se puede decir, no sé, hubo justamente un análisis de eso, que comenzaron a cambiar las reglas. Y hay una queja y hay, de hecho, demandas, denuncias por todo lo que está pasando. Entonces, exacto, es súper complicado. Entonces, a nivel comunicacional,
poca aplicabilidad, pero impresionante. Entonces, ahí uno se pregunta y dice, bueno, cuando diseñan los criterios, ¿están pensando en Canadá o están pensando en Chile?
Claro, sí.
O sea, de verdad que a mí me queda...
O sea, según lo que yo me acuerdo que dijo la autoridad cuando vino, que sí, que están pensando en Canadá, en Estados Unidos, en Australia. Entonces,
o sea, se habían inspirado en esa forma. Sí. Ahora, yo lo que quiero preguntar, ¿esta visa es para todos los inmigrantes? O sea, ¿es una visa la que puede postular cualquier persona o eso apunta a algún...?
Eso, viste, ahí hay también desinformación. Hasta que no se cambie la ley, la gente puede seguir entrando como turista.
Como turista.
Y eso es importante decirlo. Y lo que hicieron fue, efectivamente, claro, entras como turista y lo que había hecho la administración anterior es sacar esta visa Por motivos laborales, ¿no? Uh-huh, que flexibilizó, claro, y generó algún, o sea, disminuyó las restricciones que ponía la visa sujeta a contrato.
Claro, entiendo.
Y lo que ahora se hizo fue volver a la visa sujeta a contrato. Después uh-huh, de todas las críticas sí, que se habían hecho a esa visa, que vulnera un montón uh-huh, de derechos, que deja al migrante pero de brazos cruzados y en manos del empleador para que haga lo que quiera, bueno, volvemos a esa visa. Ok, pero de todas maneras es importante decir que la gente sigue entrando como tiene que seguir entrando como turista, puede seguir entrando como turista, ¿no?
Y ah, esa puede es,
pero claro,
si y va a seguir entrando como turista.
Y vas, exacto.
Claro. Pero tiene esta, o sea, yo lo que quiero entender, el turista, la persona cuando entra, que por ejemplo, un profesional que viene a Chile y entra como turista, tiene opción, tiene que hacer esta visa. ¿Acá? O la tiene que, o en realidad tiene que pensarlo antes y hacerlo en su país.
Es que todavía no ha salido la ley.
No, ah, esta visa en particular se pide desde afuera.
Sí, desde afuera. Exacto. Y ya está, pero ya está usándose ayer.
Sí, desde el 30, desde el lunes sí, ya se puede postular esta visa.
Sí, esta es, sí, ya está.
Ahora, de todas maneras está la visa para profesionales.
Claro, que eso es lo que a eso, ¿por qué hicieron esta si ya había una? Eso, por eso a mí me parece, no, esta no era exclusiva para ¿venezolanos o no?
No.
Yo creo que están preparando el terreno para lo que ellos quieren hacer con el cambio de ley, que es que todas las visas, o sea, que la persona que quiera migrar para acá lo tramite desde afuera, ¿no? Entonces, este es como un primer mecanismo. Yo creo que no les va a resultar. O sea, la cantidad de gente que va a aplicar aquí va a ser.
Es que,
y para mover el control fronterizo a otros países, porque finalmente lo que hacen es sacar el control fronterizo de acá y moverlo a Cancillería. Claro. ¿Cuántos beneficios hay en eso? ¿Es posible? Porque la gente que se va a mover, la gente que va a querer cruzar, va a llegar a la frontera, que es como habitualmente lo hace. La mayoría de la migración nuestra ingresa por frontera y no ingresa por aeropuerto.
Exacto.
Es que por eso digo, yo creo que esto no está pensado para la realidad chilena. Porque además en Chile el 70% de la migración es latinoamericana. Sí, y con América Latina tenemos procesos de integración que se vienen negociando y arrastrando siempre, desde siempre. Y que la idea es precisamente favorecer los procesos de integración. Entonces, claro, uno dice, no aplica, digamos, no aplica en el espíritu que hace Argentina, en el espíritu que hace Brasil. Entonces, ay, se me fue tu pregunta, perdón, viernes en la tarde.
No, yo lo que te decía era esto de correr la de trasladar el control fronterizo hacia afuera, hacia las delegaciones consulares. ¿Cuánto beneficia cuánto perjudica este sistema?
Yo creo que ayer justo veía un mapa súper interesante para Europa, para todos los países del espacio Schengen, y dónde estaban las fronteras externas de Europa, ¿no? Uh-huh. Y entonces aparecían unos países, qué sé yo, en rojo, que son los que tienen que pedir visa, y después hay otros donde simplemente no se les da la visa, que están como en negro, y entonces uno podía ver, qué sé yo, que los países de África o los países de Asia estaban en negro, eso no se les da, no se les permitía el ingreso, etcétera. Entonces, claro, la frontera nacional se empieza a correr hacia los otros países, las cancillerías, los consulados de los otros países. En el caso de Haití, no solamente el consulado, sino la OIM, que era quien tenía que supuestamente tramitar las visas. Entonces, ahí también hay un tema como de, dice, bueno, ¿dónde está la soberanía también? ¿Y quién es que está decidiendo quién entra o quién no entra al país? Si se gana o se pierde, yo creo que es un tema muy complejo porque tú al poner la frontera afuera vas, en el fondo, vas descomprimiendo lo que pasa acá, pero trasladas la responsabilidad hacia otros lugares, ¿no? Y entonces ese consulado, el manejo que puede tener ese consulado es mucho más aleatorio, digamos, o va a depender mucho más del cónsul que esté ahí, del criterio del consulado, no ya del departamento de extranjería, o, ¿no?
Esta visa, para tratar de objetivizar el asunto, trae una fórmula matemática. La fórmula matemática contempla 5 variables, que son profesión, la experiencia de la persona en lo que trabaja, el idioma que habla, el lugar a donde se quiere ir a vivir, y se me fue la quinta variable, pero la tengo por acá.
A ver, ¿la tenemos aquí o no?
No, sí, la tengo. El idioma, la experiencia, el oficio. Y la edad importante, porque entre los 18 y los 44 años, entre los 25 y los 44 años tiene más puntaje que las otras edades. Esta fórmula matemática o este intento de controlar la migración es posible porque la mayoría de los países que lo hacen de cierta manera, claro, tienen características geográficas que ayudan a hacerlo. Acá que tenemos 4.000 y fracción kilómetros de frontera, ¿es posible hacer?
No, yo creo que de todas maneras va a haber migración irregular. Si el problema de todo esto es que vas a generar, vas a estar más, generando un más, nivel de irregularidad después, además sin la posibilidad de regularizarse, porque empiezan a haber más restricciones. Entonces, evidentemente no estás resolviendo nada, estás generando un problema mucho más profundo. Pero además, de nuevo, es no tener idea del país, de cómo funciona. O sea, tú dices ya, quiero atraer, no sé, a profesionales. Uh-huh. Lo que hemos visto, estudiado con migración calificada, les cuesta muchísimo insertarse. No tienes las redes sociales en Chile, ¿no? No tienes los recursos, capital social, capital cultural. Chile es una sociedad súper cerrada. Entonces, claro, puede llegar un señor o una mujer con, no sé, doctorado en ciencias de no sé qué. ¿Y qué posibilidad real va a tener de incorporarse a ese mercado laboral? Muy pocas. Si tú no tienes las redes acá, es muy complejo, un proceso largo, muy largo. Y todas las personas calificadas así lo dicen y así lo expresan, y muchas veces quedan en trabajos más vulnerables, más precarios, de menos, donde se les reconoce menos, digamos, su experiencia. Entonces, pensar de que alguien que llega acá súper calificado, 40 años, con tremenda experiencia, así va a encontrar trabajo, no ocurre.
Claro. Vamos, no me mire con eso. Desánimo. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Carolina Estefoni, académica de la Universidad Alberto Hurtado, sobre esta nueva visa que se suma al sistema de visado chileno, la visa de oportunidades. Vamos a hacer esta pausa y regresamos acá en Chile a todo color.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Lea en Le Monde Diplomatique, Nuevos Derechos para los Animales, la lucha feminista analizada por Naira Martínez, universitaria, y Doris González, pobladora. Guetos verticales y especulación, por Miguel Lavner. Textos sobre China, Estados Unidos, Bolivia, Francia, los Balcanes y el Líbano. Y el libro del mes, La ultraderecha en Chile y el mundo. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Amor, amor, entraron a robar.
¿Pero cómo? Estaba sonando la alarma. ¿Y nunca llamaron? ¿Ni tampoco llegaron?
No, nada.
Si tu actual empresa de seguridad para tu hogar no te da un buen servicio, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos tendrás un sistema con la tecnología necesaria para responder a las necesidades de tu hogar y la de tu familia. Respetamos la tarifa que hoy pagas. Reutilizamos tu alarma de cualquier compañía y podrás ver todo desde tu teléfono. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa en www.securitysat.cl.
Soy César Abueid y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 13 horas, 1 de la tarde, Radio Universidad de Chile. Palestina por siempre.
Chiles a todo color porque los chilenos no dicen que hicieron una declaración osada o que realizaron una declaración, una acción atrevida, sino que se mojaron el potito. La expresión significa atreverse, aventurarse, decidirse a hacer algo donde se corren riesgos. La frase fue creada en el campo, cuando había que cruzar a caballo un estero o un río y su profundidad se desconocía. En esa circunstancia era frecuente que alguien exclamara: parece que nos vamos a tener que mojar el potito. Pues me encanta, porque yo no sabía el origen. Ay, que siempre dicen y me fascinó, sí. Me encantó esta, sí, me gustó. Sí.
Seguimos conversando con Carolina Estefoni. Sobre los visados y la visa de oportunidades. Carolina, el gobierno o las autoridades que han estado detrás de la política migratoria han hablado mucho de la política migratoria canadiense, de la neozelandesa o de la australiana. ¿Cuáles son las ventajas que tienen esos sistemas y por qué resultan o por qué no se pueden aplicar en Chile?
Yo no conozco en detalle las visas cuando los ponen por puntajes, ¿no? Funciona en la medida en que tienes mucha información y donde tienes mercados laborales también con un dinamismo mucho más grande. O sea, no podemos comparar la economía chilena con la economía canadiense. O sea, es de una, no sé, es muy raro también hacer esa comparación. Cuando tú tienes una economía muy grande que requiere esa gente en muchos lugares simultáneamente, no solamente profesionales calificados, sino que también necesitas en servicios, hotelería, gastronomía, no sé, toda la gama, ¿no es cierto?, dentro del mercado laboral. Entonces, bueno, tú puedes ir insertando a las personas en distintos lugares, pero porque la economía es muy dinámica. Chile no tiene una economía de ese nivel, de esa envergadura y de ese dinamismo, ¿no? Entonces, pensar en que simplemente vamos a poder seleccionar, yo creo que, por ejemplo, con el tema de las regiones, uno dice ya, sí, súper bien la descentralización. Chile tiene un problema gigante con la centralización, ¿no? Pero tú no puedes pretender resolver ese problema a través de los migrantes, ¿no? Y endosarles a ellos la responsabilidad de que se vayan a regiones. Si es que no hay una política de descentralización real que permita hacer grandes inversiones en regiones, bueno, ¿por qué solo los migrantes los tenemos que mandar para allá?
Y lo más probable es que si se logran insertar en el mercado laboral, van a migrar hacia Santiago, que es lo que sucede con
la atracción para todos.
Pero es que lo hacen los mismos chilenos.
Por eso.
Obvio, entonces, ¿pero por qué les tenemos que exigir a los migrantes que se vayan a regiones si nadie está mandando ningún chileno a regiones?
Claro.
O sea, si es que hubiera una política real de que tienes, qué sé yo, mejores salarios en regiones, que tienes proyectos de inversión grandes, ¿no?, que empiezan a generar, entonces tú dices, ya, ok, es coherente. Pero no le endosemos a los migrantes la responsabilidad de que se vayan a trabajar allá. Todos sabemos que en regiones hay más, excepto algunas regiones que tienen, qué sé yo, Antofagasta, donde hay más focos de desarrollo, pero hay muchísimas otras donde cuesta mucho encontrar trabajo.
Entonces habría que hacer, como una vez estamos hablando con Jorge, cambiar como el sistema de país, ¿te acuerdas? Algo así tú me estás explicando, porque yo te decía que claro, que Venezuela tenía y muchos países en Latinoamérica el sistema federal y que acá no era así, o sea, y que era más descentralizado y que tú decías que habría que...
Es que no es solo federalizar los países, sino que es impulsar las economías locales. Exacto, todas las economías están absolutamente centralizadas.
Exacto.
De hecho, la región que más aporta al PIB...
Es el norte.
No, que es la segunda. No es el norte, es la segunda
bueno,
región.
Perdón.
No, yo soy de la tercera.
Bueno, sé que estaba hiriendo susceptibilidad.
No. La mayor parte de las riquezas no se quedan en la región y no se reinvierten en la región, sino que llegan a la capital. Entonces... Claro, está mal pelado.
Pero claro, ¿tú crees que, o sea, ustedes creen que con esto que está ocurriendo este fenómeno migratorio, de que en algún punto todo se está yendo a Santiago, habría que entonces irse a esto macro o es una locura de buscar la forma de activar las regiones?
No, yo creo que, o sea, la descentralización, por supuesto, que es un tema que hay que seguir insistiendo desde siempre, ¿no? No solamente en términos económicos, sino también en términos políticos.
Sí, sí.
O sea, hay toda una agenda de descentralización que hay que seguir promoviendo. Y bueno, en paralelo, por supuesto, las otras políticas públicas debieran tener una lógica descentralista también, de descentralización. Pero si no vemos que hay unos avances concretos, no entiendo por qué hay que pedirle a los migrantes que se vayan a trabajar.
Porque hay que darle mejor puntaje a un inmigrante. Exacto. Que elige Punta Arenas en vez de Santiago. Sí. Eso
pero
es como...
además también es, o sea, el centralismo en Santiago es, o sea, Santiago genera una atracción muy grande, ¿no?
Sí.
Por lo que hay en términos económicos, culturales, de posibilidades de trabajo. O sea, está aquí concentrado. Sí. Entonces, me parece que es absolutamente discriminatorio, ¿no?, decir, bueno, no, tú no puedes venir a Santiago. O si vienes a Santiago, entonces vas a tener menos puntos.
Claro.
¿En función de qué? De nuevo, es una exigencia absurda a alguien que está en menores condiciones, digamos, y posibilidades de defender sus derechos y decir, exacto, bueno, yo me voy donde quiero. O sea, atenta incluso contra la movilidad de las personas.
Nos quedan pocos minutos, Carolina. Te quería preguntar, hace 2 semanas terminó la primera etapa del proceso de regularización. El gobierno entregó números que no coincidían entre las mismas autoridades, trataron de arreglarlo de por aquí y por allá. ¿Qué opinión te merece el final de esta primera etapa?
Bueno, en términos de números, reafirma, digamos, la dificultad que hay estadística, ¿no? Esa estimación que hicieron de los 300.000, que nadie sabe cómo llegó. O sea, da cuenta, si la política pública se está construyendo sobre ese nivel de datos, me parece que estamos mal. O sea, si me dicen eso, entonces, bueno, ¿por qué esta otra visa va a funcionar? Y no puede ser. Entonces, me parece, y además el maquillaje que se hizo después, burdo, ¿no? Tratar de sumar a los tres, digamos,
a los
todos
150,
los que estaban, claro, en proceso de regularización, como que si fueran irregulares, O sea, no solamente sumar peras con manzanas, sino es decir que, bueno, que la gente que está en proceso uh-huh. es irregular. O sea, no...
Es absurdo, claro.
Sí. Entonces, bueno, supongamos que son los 150.000 que están en situación irregular, que deben ser menos todavía, porque mucha gente se inscribió estando en proceso
también. Y la invitaron a inscribirse para que participaran del proceso.
Así que la gente realmente irregular debe haber sido muchísima menos, ¿no? Hay que ver los que se inscribieron en el primer mes, probablemente, eso sí, de todas maneras. Y después son gente que está...
De hecho, algunos organismos públicos, como la Intendencia, que recibía solicitudes de regularización, los mandaron a no recibir solicitudes de regularización días antes de que comenzara el proceso. Uh-huh. Todo el personal estaba instruido para que mandaran a la gente, para que hicieran a la gente esperar hasta que partiera el proceso. ¿Y cómo en este tiempo has podido evaluar el tema de las visas? Lo tocamos tangencialmente, la visa de haitianos y la visa de venezolanos. Pero, ¿tú crees que el freno que se ha puesto a la migración haitiana tiene que ver con la visa, tiene que ver con los medios de transporte también, porque ya dejaron de llegar vuelos a Chile desde Haití?
O sea, tiene que ver, claro, con no querer que vengan los haitianos. Poner la visa es decirle a los haitianos no queremos que venga. Y del modo que se puso, o sea, se hace efectivo. No es que la gente no migre, pero bueno, no canaliza ese flujo que venía desde Haití en ningún caso, ¿no? Ahora, del proceso de regularización, yo creo que también está muy pendiente ver qué es lo que va a pasar, los tiempos que se va a demorar, porque la gente, mientras tanto, o sea, tampoco puede trabajar. Y eso me parece que es gravísimo. O sea, es una de las cosas más graves. Fue hoy día o ayer que Colombia decidió regularizar a los venezolanos, ¿no? De una manera muchísimo más automática de la que se está implementando en Chile. Argentina hizo un proceso de regularización también mucho más rápido. O sea, herramientas hay para hacerlo mucho más rápido. Me parece que si se hubieran quedado solamente con las personas irregulares, podría haber sido mucho más eficiente en esos términos y haberse hecho muchísimo más rápido si es que eran 80.000 los irregulares. Bueno, eso sí se podía hacer de manera rápida. Claro, si tienes el número de 300.000, entonces dices, ¿cómo lo voy a hacer? No sé qué. Entonces... desvías un poco la atención. Pero, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo en que era necesario regularizar, eso no me cabe ninguna duda. No es la solución a los problemas, por supuesto, pero era fundamental.
Y que tuvieron la voluntad política de hacerlo, porque el gobierno anterior estuvo dudando desde que asumió hasta que se fue.
Sí. Ahora, claro, quedan muchas dudas, ¿no? ¿Cuánto se va a demorar en que les entreguen la visa? ¿Quién va a manejar esos datos que se recogieron? ¿Quién va a tener ese sistema con toda esa información? Porque la gente puso, o sea, hasta su huella, está toda la información ahí. ¿Qué van a hacer después con esa información, no? ¿Quién se va a preocupar de resguardarla con todos los criterios, digamos, que requiere de confidencialidad? Todo eso queda un poco en una nube.
Bueno, Carolina, queremos agradecerte haber compartido con nosotros este rato. En radio los tiempos son cortos, así que no excusamos, pero agradecerte nuevamente y esperamos tenerte pronto aquí sentada otra vez.
Muchas gracias.
Vamos a hacer una pausa musical y continuamos acá en Chile a todo color.
Era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser corriente animal a ser una estrella mundial. La metieron dentro de una nave para observar la reacción. Ella fue la primera astronauta
Laika es el título de la canción que escuchamos del grupo de música pop Mecano, perteneciente al álbum de Descanso Dominical de 1988. La canción habla de la carrera espacial por parte de los rusos con la perra Laika, el primer ser viviente en orbitar la Tierra lanzada dentro del Sputnik 2, el día 3 de noviembre de 1957 en el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. A pesar que pueda tratarse de una historia triste si se quiere, pues la perra murió estando en órbita a las pocas horas del lanzamiento. Así es.
Buscando canciones para el programa de hoy. Ajá. Buscando rock en español.
Muy bien.
Entre las mejores canciones de rock en español, ninguna cantada por mujeres.
Oh.
Estamos en deuda.
Cosas que pasan.
Estamos
Pero en nos el podemos coger nosotros, po.
Cosa del patriarcado.
Estamos en el estudio con... me perdí. Aquí está. ¿No?
Wagner.
Estamos en el estudio con ¿sí? Wagner Miegan.
Que nos Mignan. Corrija.
Sí. De la Alianza Haitiana para el Desarrollo, a propósito de la visita de Johnson Napoleón,
claro,
que están organizando las comunidades haitianas. Primero, Wagner, ¿quién es Johnson Napoleón y cuál es la importancia que tiene uh-huh. para ustedes esta visita?
Bueno, primero saludos a cada uno sí. de ustedes y saludos a todo el público. Uh-huh. Y bueno, Johnson Napoleón es un haitiano, nació en Haití, pero luego con 12 años inmigró como en Estados Unidos. Pero en Haití trabajaba antes como reparando como bicicletas, todo eso, sin una capacitación formal. Uh-huh. Y cuando llegó en Estados Unidos, igual empezó a trabajar como guardia en, uh-huh. en diferentes lugares. Y de poco a poco empezó también a trabajar como inversor de en muchas cosas. Pero lo interesante es como una persona, una haitiana, como una persona muy famosa para nosotros y muy importante en el ámbito de la comunidad haitiana, porque vino como desde abajo uh-huh. y ahora tiene un logro maravilloso por su realización. Ahora uh-huh. tiene como su propia universidad en Estados Unidos, Azul College. Pero antes, poco a poco uh-huh. años que estaba en Estados Unidos, compró una incidencia superior. Uh-huh. Y más tarde convirtió esa institución en una como una universidad. Uh-huh. Ahora tiene como tres universidades uh-huh. en Estados Unidos. Y también en Haití empezó ahora a crear, como a emprender la misma universidad en Haití. Y ahora también es un hombre como que trabaja sobre todo en el tema de emprendimiento. Uh-huh. Y tiene como una compañía de medios, más de 5 radios en Estados Unidos, legalizado todo con personalidad uh-huh. todo, jurídica, todo eso. Uh-huh. Pero lo interesante es... hizo como diferentes emisiones uh-huh. a través de radios, también a través live Facebook en vivo. Uh-huh. Así que para dar a conocer sus trabajos, uh-huh. Su persona, su crecimiento, su esfuerzo como persona, como haitiano. Y ahora es muy reconocido en Estados Unidos, en Haití y en todos los lugares, en todos los países uh-huh. donde hay haitianos ahora, está como haciendo como viaje para dar capacitaciones. Para nosotros es como una oportunidad maravillosa, como recibir a Johnson Napoleón, este empresario con éxito, que va a poder capacitar a nosotros, a la comunidad haitiana que es como tan joven en Chile. Con un tema muy interesante que es como 10 cosas uh-huh. Que un inmigrante puede hacer para tener éxito en un país extranjero. Uh-huh. Así que eso va a ser uh-huh. Algo increíble. Y ya toda la comunidad haitiana uh-huh. está como está esperando como ese día. Mañana va a ser como
eso. Te iba a preguntar cuándo, dónde van a ser estas capacitaciones.
Bueno, mañana sábado, cierto,
sí, 4, mañana sábado
4 uh-huh. Va a ser la primera conferencia desde las 3 hasta 7 en uh-huh. la Universidad de Chile uh-huh. en la Facultad de la Medicina
yeah.
uh-huh. en Independencia 1027. y donde va a venir como diferente, va a participar de diferentes agrupaciones, organizaciones haitianas y también otras personas que quieren participar en ese evento. Va a ser como la primera conferencia. Y también el domingo, y desde las 4 hasta 7, va a ser en Quilicula, en la primera iglesia haitiana, que se ubica.
¿Dónde
está? En Américo Vespucio, San Martín 1354. Está en Quilicula.
¿Y estas actividades son abiertas a todo público? ¿Cómo hace la gente que quiera asistir, los que están escuchando, si tienen ganas de asistir? ¿Cómo pueden hacer?
Son todos bienvenidos, también tenemos como mucha gente, por ejemplo, estábamos esperando como a 200 personas en la red de Chile. Me parece que hay demasiado que son interesados para participar en esa gran actividad. Y en Quilicula, mejor, muchísimo. Ya tenemos 400 personas inscritas para participar en eso.
Eso te iba a preguntar, ¿hay que inscribirse para participar?
Y normalmente sería bueno, porque tenemos un link y tenemos a través de redes sociales como invitamos a la gente, pero es una invitación abierta. Una persona también puede venir directamente en el lugar para compartir, participar con nosotros. Y siempre cuando hizo este tipo de evento, Johnson Napoleon, siempre las salas son como llenas de personas en cualquier país, porque realmente como tiene la forma y también es como un modelo realmente, es como para todos los inmigrantes.
Yo lo que estaba viendo, sí, era que él es como un líder, un coach motivacional, y justamente él, los videos que tú dices, lo pude ver un poco, y claro, es como eso, como un líder y como que te enseña con base a las experiencias que él tuvo.
Claro, debe dar algunos tips como de...
Y él hace, él hace varias cápsulas de video, claro, en haitiano, entonces no pudo, al principio era en creole, exacto, al principio era en inglés y yo como que pude entender, pero ya fue cuando cambió el idioma, yo dije, oh no, y se veía así bien interesante.
Bueno, tiene su forma, lo que pasa es una persona como ordinaria o normal, pero con sus cosas, sus realizaciones, podemos decir una persona extraordinaria, pero tiene su forma propia, siempre con sonrisa en su cara, siempre como muy abierta para hablar con todas esas personas, a cualquier persona. Aún ahora tiene mucho dinero, tiene muchas cosas, muchos emprendimientos, pero se ve en esa persona como como alguien que está realmente para aportar, para ayudar, apoyar a otras personas, porque para él quiere como que todos pueden como crecer, aumentar su economía y su quiere como una
cura
más desarrollada. En ese sentido.
¿Cómo se gestó esta invitación? ¿Quiénes están detrás de la avenida de Johnson Napoleon?
Bueno, por eso felicito también a la comunidad haitiana, porque de poco a poco vamos a ver cómo hay como una unificación entre nosotros. Hay como un equipo de 5 personas que está organizando esa gran actividad. Somos ADECOM, es una alianza para el desarrollo de la economía comunitaria. Tenemos a Claude Lund, Auguste, y que es una haitiana que tiene como casi un año en Chile. Y tenemos a otra haitiana que es Joan Gerse, que es lingüística, que trabaja en muchas cosas en CISFAM, ayudando sobre todo las haitianas. Y tenemos a Ivner Dolcenville, el escritor que escribió como el diccionario creole y español. Y tenemos también a Nade, que es un líder en la comuna Quilicula también, y trabaja más en el tema de la iglesia protestante, pero tiene como es muy importante en el equipo. Y el humilde Wadner Viñojo, que es el embajador de la juventud de Haití en Chile. Así que somos 5 personas jóvenes y tratamos como de hacer lo más, traer como más cosas posibles para fortalecer la comunidad haitiana en Chile, para nuestro desarrollo.
Bueno, Wagner, te quiero agradecer la visita, así que recuerda a la gente dónde va a estar Johnson Napoleon y cómo pueden llegar.
Bueno, déjà, invito a DICOM, que es la Alianza para el Desarrollo de la Economía Comunitaria. Uh-huh. Invitamos a ustedes, a todos y a todas, en este gran evento, una conferencia sobre los 10 puntos, 10 uh-huh. cosas que un inmigrante debe saber, debe hacer para su crecimiento, su éxito en un país extranjero. Así que la primera conferencia va a ser en la Universidad, Universidad de Chile, en la Facultad de la Medicina, en Avenida Independencia, 1027. Y lo otro va a ser el 5 de agosto, uh-huh. en la comuna de Quilicura, en la primera iglesia haitiana, Américo Vespucio, con San Martín, 1354.
Bueno, Wagner, agradecerte. Nosotros volvemos antes de pedirnos, quedan escasos minutos porque Cristina Bastidas trae la cartelera del día.
Uy, vamos rápido. Me está apurando. Ok, rápidamente, pero mañana, ¿qué se celebra?
Espérate, poniendo la música. La cartelera cultural es una colaboración de Marta Lucía Rocha y la red de Colombia Cultura Interesante, itinerante. Ahora sí, Cristina.
Bueno, ahorita sí, porque es que corro. Bueno, mañana, por este fin de semana, por lo del Día del Niño, tenemos que la Municipalidad de Santiago perdón, no es mañana, es para el domingo 5 de agosto, del Día del Niño, la granja educativa, casa payaso, cantando, aprendo a hablar y muchas actividades para una tarde entretenida. Esto va a ser desde las 12 del mediodía hasta las 18 horas, en Carmen 1243, entre Ventura La Valle y Santa Elvira. En caso de lluvia se suspende la actividad y la actividad es completamente gratuita. Tenemos que la compañía latinoamericana Brahms o la comedia de los errores, así se llama la actividad, que hacer teatro nunca ha sido fácil, pero cuando estás a dos días de estrenar nada más que la tragedia de Ricardo VIII de Shakespeare, sumado a que la subvención no llega y tanto los actores como el equipo técnico han abandonado el proyecto, pareciera que nada pudiese ser peor, pero sí, puede serlo, y esto es lo que le sucede a Enrique Sugrañes, director, productor y primer actor de su compañía de teatro, quien vive su peor tragedia al quedar sin su actor secundario, ya que se ve la obligación de contratar a un inútil sustituto. Enrique Sugrañes y Manuel Quedesia son los encargados de llevar a cabo esta tragedia, la cual se convierte en una comedia burlesca llena de errores y divertidas situaciones. Esto será mañana sábado 4, domingo 5 y sábado 25 de agosto a las 20 horas. ¿En dónde? En el Anfiteatro Bellas Artes. Esto está ubicado en el Parque Forestal, a un costado norte del Museo de Bellas Artes. Esto, aunque no es con pago, es relativamente gratuito, sí se espera un aporte voluntario a la gorra. Tenemos también que está la Virgen de Copacabana en Santiago de Chile. Esto va a ser mañana sábado 4 de agosto de 10 de la mañana a 18 horas en la Plaza de Armas. Estas festividades son en honor a la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia, en su 193 aniversario patrio. La entrada folclórica de Bolivia. ¿Sigo, cierto? Sí, ok, perfecto. Para el lunes 6 de agosto tenemos que la Embajada del Perú en Chile y CCE Santiago tienen Cine Perú Contemporáneo. Esto va a ser en la Avenida Providencia 927 a las 19:30 horas y la entrada es completamente liberada. Y de último tenemos la Cámara Music, concierto de guitarra, piano y canto, donde va a estar Fernando Bravo en la guitarra, Mirta Rojas en el piano y Daniela Matamala, que es soprano, presentan obras de Franz Schubert, Federico García Lorca, Joaquín Rodrigo, Fernando Sor y Gerald Finzi, directora artística Silvia Sublet. Esto va a ser el lunes 6 de agosto en el Auditorio Fundación Cultural de Providencia, en Avenida Providencia 1995, a las 19:30 horas, entrada completamente liberada y con cupos limitados.
Si les puedo recomendar un panorama, vayan a ver la entrada folclórica La Virgen de Copacabana. Sí, mañana. Es un evento masivo y precioso, sí, que sea en el centro de la capital. Agradecerle a Patricio Núñez en los controles, a la gente de Radio Universidad de Chile, de Radio JGM y de Radio Antonia FM, que transmiten el programa. Nos escuchamos dentro de 7 días. Chao.
Chao, chao.
Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por Revista Sur.cl y Chile Ajeno Producciones.